información particularmente que viene de Los Ángeles, que está generando mucha controversia, y es que hoy día, ven ustedes, piden la renuncia de un concejal de Los Ángeles que hizo comentarios racistas sobre uno de sus colegas.
Y esto después de que surgieran unos audios que la incriminan, y aunque ella ha pedido disculpas, le piden que renuncie a su cargo. Así que le damos ahora la bienvenida a Martín Berlanga, que nos tiene los detalles de esta gran controversia. Martín, cuéntenos cómo surgió, qué pasó.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, todo surgió a partir de unos audios que se filtraron a través de la red social, una red social Reddit, que fue borrado poco después de que se subió y que para muchos críticos deja muy mal parados a algunos representantes del pueblo. Juzgue usted.
Es la voz de Nuri Martínez, presidenta del Concilio de Los Ángeles, pronunciando insultos raciales, burlas y comentarios despectivos. Habló así del hijo negro de 2 años adoptado por el concejal anglosajón Mike Bonin. Tras describirlo como incontrolable, al decir parece changuito, agregó que lo estaban criando como un niño blanco que necesitaba una golpiza. Agregó que su colega trataba a su hijo negro como si fuera un accesorio, como si cargara una bolsa Louis Vuitton. Junto con Bonin, quien pide que Martínez sea removida de su cargo o que renuncie, están unas 60 personas que fueron a manifestarse hasta la casa de la concejal.
Ella tiene que salir por su propia decisión. Y si es que no sale ella por su propia decisión, en el 2024 la vamos a votar para afuera.
Martínez se refiere en el audio a muchas personas de estatura baja y piel oscura.
Nos sentimos ofendidos que de qué manera agrede a los latinos, especialmente dijo de los oaxaqueños, de los morenos, y pues no se vale, ¿no?
La policía dispersó la manifestación, pero no han podido disolver las críticas hacia esta conversación grabada, aún no se sabe por quién, que data de 2021, cuando Martínez discutía la redistribución de distritos electorales con los concejales Kevin de León y Gil Cedillo y el presidente de la Federación de Trabajadores del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera. En un comunicado, Martínez dijo textualmente que la conversación se dio en un momento de intensa frustración y enojo. Dejé que la situación tomara lo mejor de mí y me responsabilizo por esos comentarios. Por eso pido perdón. Y en ese sentido, también el concejal Kevin de León, que estaba presente, declaró en un comunicado: hay comentarios en esta reunión que son completamente inapropiados y me arrepiento de haber contribuido en una conversación con comentarios tan insensibles sobre un colega y su familia en privado. Yo me comuniqué con él personalmente. Otros líderes hispanos están cerrando filas y condenando las declaraciones filtradas. Aún está por verse qué consecuencias tendrán.
Todo esto se trata del poder de las palabras y las palabras que escogen quienes tienen el poder. Y aquí pasamos de lo que es políticamente incorrecto a lo muy incorrectamente que pueden decir algunos políticos.
¿Y qué han dicho ambos concejales? Por un lado, tienen estas declaraciones, piden perdón, pero ¿tú crees que lleguen a renunciar o serán las elecciones?
Bueno, más allá de lo que yo crea, se trata de lo que decidan los votantes, independientemente de que no renuncien, tienen el poder del voto. Y todo esto hay que recordar que se da en el contexto cuando estamos a punto de unas elecciones. Así que, aunque se dio en el 2021, justamente es ahora que sale al aire esta conversación.
Y es triste porque refleja que todavía hay racismo entre los latinos y también los afroamericanos, no solamente de los blancos contra nuestras comunidades.
No nos podemos quejar si nosotros no ponemos el ejemplo.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Martín. Pues lamentable que se esté dando esto, ¿no? En un contexto tan pues tan insultante y tan denigrante, y más cuando se refieren a niños. Y eso que acabas de decir, Nicole, me parece muy importante enfatizar, ¿no? Que no se pueden hacer este tipo de comentarios, no. Y menos entre nosotros.
Y menos entre políticos que están liderando el
país. Y bueno,
y
los políticos que lideran este país. Muchísimas gracias, Martín.
Un gusto siempre.
Y bueno, vamos ahora a otra información porque la situación se torna cada vez más compleja para las autoridades de Nueva York, que desde abril han recibido más de 17,000 migrantes solicitantes de asilo. Gran parte de ellos han sido enviados desde Texas por parte del gobernador Greg Abbott.
Bueno, la alcaldía de la ciudad contempla ya varias opciones como cruceros para poder alojarlos ante la saturación de albergues que se vive. María Vargas Pion está en vivo desde Manhattan con testimonios y también toda la información más reciente sobre lo que está sucediendo. María, muy buenos días, te escuchamos.
Buenos días, Rebeca, Nicole. Pues la ciudad de Nueva York se encuentra en estado de emergencia, justamente como ustedes lo adelantan, por la cantidad de inmigrantes que han llegado en los últimos meses. Aquí en Randall's Island, donde nos encontramos, ya se están construyendo varias carpas donde se espera que se alojen al menos a 500 inmigrantes. Y justamente el viernes, cuando el alcalde Eric Adams declaró este estado de emergencia, llegaron dos aviones con 24 inmigrantes. Sabemos que son menores de edad y habrían llegado al condado de Orange. El ejecutivo de ese condado, quien es el republicano Steve Newhouse, dijo que esos inmigrantes menores fueron enviados allí por el gobierno federal y luego fueron puestos en algunos autobuses y fueron distribuidos a diferentes puntos del estado, incluyendo aquí a la ciudad de Nueva York. Y mientras el alcalde Eric Adams está esperando los fondos federales que le pidió al gobierno, pues justamente con la declaración de emergencia, él está en este momento en negociaciones con cuatro compañías de cruceros para albergar allí a los inmigrantes. Nosotros hablamos con algunos de ellos y aquí las reacciones de los inmigrantes que buscan refugio en la ciudad de Nueva York.
En un cuarto dormimos 8 personas, 7 personas, depende de las camas que haya.
De ofrecerle un mejor futuro, tanto como a los hijos como uno, ¿no?
Estaba emergencia, bueno, que me imagino que va a prestar más apoyo, o sea, como para que haya con más equidad.
Rebeca, Nicole, también tenemos entendido que en Staten Island han habido pues inmigrantes tocando puertas, pidiéndole a los vecinos que los ayuden con abrigo, ya que el clima aquí en la ciudad está bajando bastante y ellos no tienen la ropa adecuada. También, por otro lado, el gobernador Abbott en un comunicado le dijo al alcalde Eric Adams, y voy a citar lo que dijo que era un absoluto hipócrita por enviar a la ciudad de Nueva York, o más bien por declarar ese estado de emergencia, cuando solamente supuestamente ha recibido 3,000 o poco más de 3,000 inmigrantes aquí y que supuestamente la verdadera crisis se encuentra en la frontera sur. Compañeros, es todo lo que tengo de regreso con ustedes desde aquí, desde Rison Island, donde se están construyendo estas carpas, donde se esperan que se alberguen a por lo menos 500 inmigrantes.
Es que sabemos que los albergues en la ciudad de Nueva York están ahora operando a casi el 100% de su capacidad. Muchas gracias a María Vargas Pion por tu reporte.
Y también los números que se manejan, ¿no? Por un lado, el gobernador de Texas está minimizando el número de migrantes que están llegando a Nueva York. Por otro, el alcalde Eric Adams dice que son 8,000 y también hay cifras que dicen que son llegan hasta los 17,000. Entonces, como sea que sea, hay personas llegando a Nueva York y no están preparados para enfrentar estos fuertes fríos. Y en otra información, fuera de Estados Unidos, esta mañana varias explosiones sacudieron Kiev y otras ciudades ucranianas durante la hora pico, causando la muerte de al menos 8 personas y decenas de heridos solo en la capital.
Y todo esto ocurrió después de que Rusia culpara a Ucrania por la explosión del puente que conecta al territorio ruso con la anexada península de Crimea. Hay edificios destruidos y autos calcinados. Los bombardeos rusos produjeron un enorme cráter en medio de una concurrida intersección de Kiev. Y mientras tanto, en Sudamérica, concretamente en Venezuela, al menos 25 personas fallecieron y 52 continúan desaparecidas luego de los deslaves ocasionados por las fuertes lluvias en la localidad de Las Tejerías, en la zona central del país.
Bueno, las intensas precipitaciones hicieron que los ríos se desbordaran, arrasando viviendas e inundando también las calles, las avenidas. Grupos de rescate siguen desplegados en la búsqueda de personas y el gobierno declaró ya zona de desastre y duelo nacional de 3 días.